Tú ya está nuestro entrevistado en línea. Haceme una introducción, por favor, en la Longi.
Sí, porque la semana pasada anunció Adorni cambios en seguridad interior con la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en acciones contra el terrorismo. Sí, el Ministerio de Defensa envió al Congreso un proyecto para que las Fuerzas Armadas participen en hechos terroristas, se había anunciado Adorni, y va a permitir, por ejemplo, que haya acciones de patrullaje, control de personas, vehículos, por tiempo limitado y que puedan detener a ciudadanos en flagrancia. Fue lo que anunció Adorni el jueves. Esto va a ser discutido por el Congreso, y el exministro de Defensa, Agustín Rossi, el fin de semana encendió las alarmas sobre lo que significa. Dijo que es un estado de sitio encubierto.
Y estamos hablando, y vamos a preguntarle, porque está en línea Agustín Rossi, ex candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, dirigente, por supuesto, del Campo Nacional y Popular. Agustín, Cintia García, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Cintia? Buenos días a todos y todas.
Buen día. ¿Qué entre todo, ¿no? Entre hoy empieza por vía boletín oficial el reglamentar Sturzenegger, esta destrucción del Estado por dentro, esta modificación de la ley de seguridad interior, ¿qué alarmas se encienden?
Bueno, hasta ahora nosotros teníamos dos supuestos de la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Lo que estaba en materia dentro de la ley y que era limitado al apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, ¿no? Por ejemplo, que las Fuerzas Armadas presten un regimiento para alojamiento de fuerzas de seguridad, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas presten vehículos para transporte y traslado de las fuerzas de seguridad, o servicio de sanidad, o alguna cuestión de logística en esas características. El otro supuesto era el supuesto cuando la Argentina entraba, o una región de la Argentina, en una situación de crisis. Peligro institucional, por decirlo de alguna manera. Entonces, la Constitución Nacional prevé que el presidente de la Nación puede solicitarle al Congreso, específicamente al Senado, la declaración de estado de sitio, y si en esa declaración de estado de sitio está incluido que un sector de la ciudadanía, un sector de la población, un sector geográfico, por un tiempo determinado puede estar bajo control jurisdiccional, no sé si te suena la palabra, control jurisdiccional de las Fuerzas Armadas, eso se puede hacer. Bueno, lo que están haciendo con esa modificación es que cuando ellos quieran pueden declarar el estado de sitio por una simple resolución, por un simple decreto, sin necesidad de que esto sea un debate en el Congreso, y poner y militarizar una región de la Argentina por un determinado tiempo, en donde todo lo que significa el poder institucional represivo del Estado va a estar en cabeza de las Fuerzas Armadas. Esto es lo que están haciendo, diciendo que de vuelta planteando la cuestión del terrorismo. No se animan a poner narcoterrorismo, pero en realidad están pensando en eso. Y yo creo que en realidad lo que están buscando es una ventana para involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior y generar un mayor amedrantamiento o miedo hacia la población. Hay tres hechos en estas últimas semanas que me parece que van en este sentido. La recreación de la FIDE, porque uno se tiene que preguntar por qué el nombre, ¿no? Que es un nombre que nos remite a las peores prácticas de los servicios de inteligencia, pero es un nombre que genera temor. A vos te decían FIDE en la dictadura, o FIDE durante el menemismo, te generaba temor. Los 10.000 millones de pesos, los 100.000 millones de pesos en gasto reservado, que significa un aumento del 150% de los gastos reservados para la CIDE, y esta modificación de la ley de seguridad interior que les va a permitir, cuando ellos quieran, solamente con solicitud de un gobernador, militarizar un sector de la sociedad argentina.
En este caso, Rossi, también usted marcaba la diferencia, ¿no?, entre lo que sería narcoterrorismo y terrorismo a secas. No podemos dejar pasar que el gobierno dijo que los actos de protesta contra la ley base fueron actos terroristas.
Bueno, no solamente eso, sino que el gobierno, cuando tuvimos el problema tan doloroso en la ciudad de Rosario los primeros días, los primeros meses de este año, en donde cayeron 4 víctimas inocentes, el gobierno calificó del hecho de narcoterrorismo. Y eso es fundamentalmente
bueno, porque... Bueno, todo eso, perdón que te interrumpa, todo eso sería materia de esta reforma.
Claro, pero en realidad hay una obsesión de la ministra Bullrich de encontrar terroristas en la Argentina. Porque yo lo dije en ese momento, y si bien no era muy simpático, pero lo dije en ese momento, el narcoterrorismo presupondría que existiesen organizaciones terroristas en la Argentina, porque lo que hay en Rosario son organizaciones narcos con distintos grados de organización entre ellas, con mucha violencia, sangraria, si se quiere, pero lo que no hay son organizaciones terroristas. Si vos me decís, Cintia, en Colombia con el M-19 y con la FARC tiempos hace algunos años, o en el mismo Perú con Sendero Luminoso, vos podés entrar en esa categoría, ¿no? En Rosario eso no está en la Argentina, salvo que la ministra sepa algo que nosotros no sabemos. Lo mismo fue la calificación, como decía recién Alan, de lo que fue la movilización en contra de la ley bases, hablando de organizaciones terroristas. Y ahí ya entra otro juego, ¿no? Porque la verdad es que la ministra juega en otra liga, y esa liga es tratar de complacer al Departamento de Estado y fundamentalmente al Comando Sur, que es el que ha impulsado la teoría de las nuevas amenazas, reemplazando la doctrina de la seguridad nacional, que fue la que le dio sustento a las dictaduras militares del siglo pasado. Esto, ¿qué era la doctrina de la seguridad nacional? Hay que impedir el avance del comunismo, entonces toda la fuerza del Estado tiene que estar destinada a eso, inclusive las Fuerzas Armadas. La doctrina de las nuevas amenazas es fundamentalmente impedir el avance del terrorismo / narcoterrorismo y involucrar nuevamente a las Fuerzas Armadas en esa lucha, con lo cual se alejan las Fuerzas Armadas de su misión principal, que es la política de defensa, y la política y la defensa del país queda subsumida en manos del Comando Sur. Además, hay otra cosa que pocos le prestan atención, que es el diseño de las agencias de seguridad que tiene la Argentina, que no lo tienen en el resto de los países de América Latina. Nosotros tenemos 4 fuerzas federales, de las cuales 2 son las que se llaman fuerzas intermedias o fuerzas militarizadas, porque nacieron de las Fuerzas Armadas, que son, me refiero a la prefectura y a la gendarmería. La gendarmería nació del ejército, era una división del ejército, y la prefectura nació de la Armada Argentina. Esas fuerzas, que son fuerzas de seguridad y que en algún momento alguien pensó diciendo, bueno, si no cumplen misiones, funciones de defensa, tienen que estar en otro lado, y por eso se sacaron debajo del control de gendarmería y debajo del control de prefectura de la Armada y pasaron a ser parte del Ministerio de Seguridad. Se le llaman intermedias porque están entre las Fuerzas Armadas y una policía, lo digo con respeto, una policía provincial. Tienen en su doctrina aspectos que tienen que ver con la formación militar. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿para qué vas a involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior cuando ya tenés estas fuerzas que nacieron de las Fuerzas Armadas? Si te faltan recursos, hombres, fortalece a las mismas y trata de combatir el delito común o el delito organizado desde las propias fuerzas de seguridad, que vuelvo a decir, la Argentina tiene una variedad de fuerzas de seguridad que no tienen otros países de América Latina.
Además, Agustín, ¿cómo estás? Emanuel Herrera te saluda. Nos pueden encontrar un pibe de 5 años hace un mes y hace casi 2 meses y van a luchar contra terrorismo.
Eso merece varias reflexiones. La primera reflexión es que allí está una de las consecuencias de la política de destrucción del Estado, ¿no? Durante nuestra gestión, nosotros teníamos el Comité Nacional de Lucha contra la Trata, dependía de la Jefatura de Gabinete. Yo estuve en la Jefatura de Gabinete, como saben todos. En los 4 años de gestión anterior, tuvimos más de 5.000 casos de trata que resolvimos. La mayoría casos de trata laboral. Pero ese comité se disolvió apenas llegó el gobierno de Milei. Lo sacaron de la Jefatura de Gabinete y lo mandaron al Ministerio de Seguridad. Grave error mandarlo al Ministerio de Seguridad, ya no como comité, sino como una dirección o como tema, porque la realidad es que muchas veces uno encuentra que los casos de trata están involucrados personal de las fuerzas de seguridad, y eso no activó. Y como no activó, se perdieron los primeros días notables de la investigación, planteando que se había perdido el chico, nunca se caracterizó como caso de trata. Bueno, esto es la ausencia del Estado, esto es una ministra que está jugando otra cosa y que le preocupa poco la seguridad diaria y cotidiana de los argentinos.
Agustín Rossi, por último te quería preguntar, porque bueno, hay toda una discusión alrededor de... Todo esto tiene que ver con el mismo contexto, ¿no? Estamos en un momento, vos decís, ¿por qué quieren poner a las fuerzas de seguridad teniendo las fuerzas de seguridad? Bueno, hay un contexto de que yo creo que vos lo predijiste, lo visualizaste en el debate que tuviste en su momento con Villarroel. Hablaste justamente de lo antidemocrática que es Villarroel, de lo negacionista, y hoy se está viendo esto, ¿no? Se está viendo en la visita de los libertarios a los genocidas, en el proyecto para liberar genocidas, el asesinato a la madre de un militante y a la esposa de un desaparecido en Córdoba. Habrá que averiguar bien qué pasó ahí, pero es todo muy preocupante. Y un sector de la política que cree que Villarroel puede ser incluida en algún acuerdo democrático potencial, ¿no? ¿Cómo estás viendo ese escenario?
Bueno, yo recuerdo claramente los dos debates que tuve con Villarroel, en los dos, pero quedó más elocuentemente en el segundo, cuando ella no respondió, porque la primera vez, cuando yo le pregunté, dijo, mi intención de las visitas era académica porque estaba escribiendo un libro. En la segunda vez yo le pregunté por qué Luciana Bertoia, la colega de ustedes, había publicado en Página 12 una foto de una movilización encabezada por Cecilia Pando, donde ella estaba y pedían la libertad de los genocidas. Y cuando le pregunté si ella estaba de acuerdo con la libertad de los genocidas, se puso muy nerviosa, no contestó, y su silencio claramente demostraba el asentimiento ante esa pregunta. Yo creo que el peronismo no tiene nada que ver con Villarroel. El peronismo tiene que construir una alternativa absolutamente distinta a lo que hoy expresa el gobierno nacional. Debemos representar ese 44% de argentinos que nos votaron en la última elección, que votaron por la vigencia de la salud pública, de la educación pública, de la movilidad social ascendente, de la justicia social, de la vigencia de los derechos, de la vigencia de los respetos y el respeto de los derechos de los derechos humanos. Y esa es la alternativa que nosotros tenemos que construir. Tenemos que construir un gran frente que encolumne la tradición nacional y popular, y lo voy a decir con claridad, y también la tradición progresista, ¿no? Porque nosotros enfrente, ¿a qué nos encontramos? Tenemos un gobierno que es conservador en materia de derechos individuales o derechos civiles, porque intenta quitarlos o restringirlos, inclusive los laborales, y es liberal en materia económica. Entonces nosotros tenemos que proponernos y oponerle a este gobierno un gobierno que sea una propuesta política que sea progresista, en materia de derechos civiles, derechos individuales, que permanentemente crea y trabaje en la extensión de esos derechos, inclusive los derechos laborales, y que en materia económica sea claramente nacional y popular, que plantee una economía que vaya, esté destinada a mejorar las condiciones de vida de cada uno de los argentinos. Me parece que ese es el camino. Todo lo demás confunde, y confunde de la peor, no de una buena manera. Axel, me parece que tuvo una buena definición cuando dijo: no se puede ser nacionalista y defender a los genocidas. Me parece que estemos nosotros hoy debatiendo eso no nos ayuda, mirando al conjunto de la sociedad. Uh-huh. La tradición peronista, con la incorporación permanente de lo que significa una política de extensión de derechos y ampliación de derechos, es absolutamente imprescindible en esta etapa, ¿no? Recuerdo, mira, cuando aprobamos la ley de matrimonio igualitario, vos te debes acordar, Cintia, que fue la única ley que votó Néstor, ¿no?
Sí.
Néstor estaba sentado al lado mío. En el momento que era presidente del bloque, y en el momento de la votación estaba sentado al lado mío. Cuando terminamos, cuando se aprobó y bueno, festejábamos y demás, Néstor me dijo: si queremos hacer una fuerza transformadora, tenemos que ser capaz de incorporar a todos aquellos que estén imaginando ampliación de sus derechos. Bueno, y de esto es lo que se trata. Eso es identitario hoy, a mi criterio, del peronismo también.
Agustín Rossi, gracias por este rato con la M750.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós.
Que tengas un buen día. Agustín Rossi.